Por fin no es lunes.
Esta no es la música de Fernando Eiras, pero además es un interesado en el mundo del arte y tiene vínculo con el mundo del arte. Fernando Eiras, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. He de confesarte que me has asustado un poquito
con esta música.
Porque has dicho, y enseguida Fernando Eiras, y enseguida hablamos de Caravaggio. Digo, vaya, me va a salir en el examen el único tema que no me he estudiado.
Tranquilo, no te toca. Va a ser un poco más tarde, pero es verdad que, bueno, pues tienes vínculos con el mundo del arte y te interesa.
Tengo vínculos, sí.
Tienes vínculos, vamos a llamarlo así. Pero vamos a recuperar una historia, Isabel también. A Isabel también le gusta mucho esta historia.
Sí, estamos Eiras y yo con cara y Oconda.
Sí, el pasado jueves conocíamos la noticia de un cuadro que iba a ser subastado en la Casa Ansonera de Madrid. La puja arrancaba en 1.500 euros, porque había sido atribuido al círculo, por así decirlo, del pintor español José Ribera. Pero la imagen del cuadro se difunde entre diferentes expertos y, claro, se siembra la duda sobre su autoría, pues la casa de subastas podría estar ante un Michelangelo Merisi de Caravaggio, un Caravaggio, ni más ni menos. Rápidamente la subasta se paraliza porque aquel cuadro que se iba a pujar, por el que se iba a pujar, repito, un precio de entrada de 1.500 euros, podría, claro, revalorizarse y situarse en un precio de millones de euros, tal vez, o es muy exagerado. Eso sí, finalmente se confirma la autoría, pero ¿cómo es el proceso de atribuir un cuadro a un autor? Para resolver la duda, está con nosotros Benito Navarrete, catedrático de Historia del Arte y docente de la Universidad de Alcalá de Henares. Benito, buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Benito, una sorpresa. Esto ha sido una sorpresa también para vosotros, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Ha sido una sorpresa, sobre todo, bueno, pues todo lo que se ha formado en torno al cuadro, ¿no? O sea, estamos hablando de una obra que yo sí he visto. O sea, yo he sido de los que he visto la obra en dos ocasiones en la exposición de la subasta de Ansonera. Entre el 18 y el 22 de marzo pude verlo.
¿Y tu primera impresión?
De marzo. Sí, mi primera impresión no fue positiva, ¿eh?
No, ¿qué pensaste?
Vamos a ver, es un cuadro que tiene bastantes problemas de conservación, tiene bastantes daños. Yo pensé que era una obra caravallesca,
sí,
del Círculo de Caravaggio, pero el estatus intrínseco de la calidad del artista yo no lo veía. De hecho, la segunda vez que fui, que creo que fue el 20 o 21 de marzo, fui precisamente a corroborar esto, ¿no? Y yo seguía sin verlo. Lo que ocurre es que, bueno, pues yo no soy experto en Caravaggio, yo me dedico a pintura barroca española, madrileña y sevillana fundamentalmente, y evidentemente Cristina Terzaghi o la profesora Baudret, que es Rosela Baudret, que son expertas en Caravaggio, que han hecho exposiciones de Caravaggio,
sí,
que han estudiado su obra con absoluta rigor, pues piensan que creen que sí que puede ser obra de este artista. Entonces yo aquí, evidentemente, pues poco tengo que añadir.
Pero entonces los pasos ahora, ¿cuáles serían? ¿Qué hay que hacer para confirmarlo?
Claro, lo más importante es la opinión que tiene un verdadero experto, es decir, un especialista en la obra de este pintor, que la obra de Caravaggio es una ciencia en sí misma, lo que opina. Una vez que cree que esa obra puede ser de Caravaggio, hay que cotejarlo con información documental, inventarios históricos. Y esto se ha hecho también, porque la profesora Cristina Terzaghi pues, tiene varios inventarios, uno de ellos el del secretario del Juan Lezcano, el secretario del embajador de Roma en España, que en el que aparece descrita esta obra con las medidas. Y posteriormente la obra aparece otra vez en la del virrey Castrillo, junto con la Salomé con la cabeza del Bautista, que está hoy en Patrimonio Nacional, en el Palacio Real. Sí. Por tanto, estos son indicios sólidos que hay que cotejarlos con los informes y los estudios técnicos que se tienen que realizar, evidentemente, en el Museo del Prado por los expertos, que son una referencia. Y estoy hablando de radiografías,
sí,
reflectografías infrarrojas, análisis de pigmentos, estudio de macrofotografías, cotejándolos con otras obras seguras del artista. Y hay mucha documentación de Caravaggio, técnica, muchísima.
Claro, hay otros ejemplos. Es que estoy recordando en el año 2009, ¿no? La Inmaculada que en principio se atribuía al pintor Alonso Cano y que resultó ser un Velázquez, una historia. Es como redescubrir, abrir una puerta, sí, y tener que escribir una nueva historia de ese cuadro que tiene.
Efectivamente.
Tiene varios siglos.
Sí, esa historia es apasionante, es apasionante. Esa obra salió por primera vez en Edmund Peel en el año 1993-94 a subasta. Fue el profesor Jonathan Brown, experto en Velázquez, quien pensaba que la obra era de Velázquez. Mi maestro, el profesor Alfonso Pérez Sánchez, pensaba que era de Alonso Cano. La obra finalmente no se vendió por las discusiones entre los expertos. Y al cabo del tiempo, cuando la Fundación Focus nos encargó al profesor Alfonso Pérez Sánchez y a mí que pues creáramos un discurso en torno a la Santa Rufina de Velázquez, sí, pues decidimos que esa obra era clave, porque aunque fuera Alonso Cano, fuera Velázquez, estaba pintada en el taller de Pacheco, en esos años claves donde se forma el artista. Y se compró, la compró la Fundación Focus precisamente para rescatarla para Sevilla. Se estudió con análisis técnicos, como yo les he dicho, por el original, que es muy importante la impresión que tú tienes después de tanto tiempo verla en el original. Y yo no tenía ninguna duda de que era una obra de Velázquez, la publiqué en la revista Ars Magazine, y bueno, pues hoy está aceptada, ha ido a exposiciones de Velázquez a Viena, a muchísimos, o sea, a París también, a la exposición que organizó el Gran Palais, Guillaume King sobre Velázquez, y hoy está reconocida. Quiero decir con esto que el proceso de atribución de una obra de arte es muy largo y sobre todo se necesita el consenso de todos los expertos, que son los verdaderos conocedores de la obra del artista.
Benito, y si finalmente se confirma que el cuadro que salió en 1.500 euros es un Caravaggio, a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre con esta obra?
Bueno, yo aquí lo que sí quiero subrayar es la importancia, que creo que no se le ha dado la suficiente trascendencia aquí.
Sí.
Yo creo que el Estado español tiene que agradecer a Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, esa celeridad, rapidez y eficacia. Claro. Para en 24 horas conseguir que la Junta de Calificación y Exportación de Obras de Arte se reuniera de urgencia, el ministro lo entendió muy bien, el ministro de Cultura, y bloquearon, paralizaron, es decir, declararon inexportable el cuadro, es decir, la obra ya no puede salir del territorio español. Y a continuación instaron a la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias, ¿sí?, en bienes culturales y en patrimonio histórico, para que incoara un expediente de BIC, expediente que, como saben todos ustedes, ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Desde que se inicia ese proceso de incoación de BIC, la obra no solo ya está protegida, no puede salir de España, pero es que la obra tampoco puede ser vendida. Es decir, se le tiene que comunicar a la comunidad autónoma, se le tiene que comunicar la intención de vender esa obra para que el Estado pueda ejercer su derecho de tanteo. Por tanto, creo que en el caso hipotético de que la obra fuera de Caravaggio y se confirmara, pues la actuación del Museo del Prado, la actuación del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid han sido verdaderamente ejemplares para proteger el bien cultural.
¿Sabemos cuándo tendremos la certeza? ¿Sabremos si es un Caravaggio o no?
Bueno, pues esto ahora, en el momento en el que se autorice, la propiedad, o sea, la sala de subasta San Sorena ahora tiene la obligación legal de comunicar la propiedad de la obra, quién es el propietario. Y en ese momento tienen que facilitar acceso al bien cultural. A partir de ahí tiene que ser depositado para su estudio en el Museo Nacional del Prado, que es, lógicamente, la institución que garante en este sentido, y tienen que, todo este procedimiento que yo le he dicho, pero es muy importante, aparte de todo,
sí,
los estudios técnicos, que la obra la estudien en directo pues la profesora Cristina Terzaghi, la doctora Rosela Bodret, Stefano Causa, es decir, Lorenzo Pericolo, es decir, los auténticos especialistas en Caravaggio. No es fácil. En España, expertos en Caravaggio que hayan estudiado la obra de Caravaggio, que se hayan dedicado a hacer en revistas científicas, en publicaciones científicas, estudios de Caravaggio, realmente hoy día no hay. Es decir, tenemos que invitar a estos, tendrían que ser estos expertos los que colaboraran con los conservadores del Museo del Prado para, entre todos ellos, llegar a una conclusión. Por tanto, es igual que la comisión Rembrandt, ¿no? Es decir, en obras de tanta importancia y de tanta trascendencia, el consenso, como les he dicho anteriormente, es el verdaderamente importante. Por eso creo que la comunidad científica también internacional está, si se han dado ustedes cuenta, ha opinado prácticamente todo el mundo.
Sí, sí.
También me sorprende que la gente esté opinando sin ver la obra. Esto para mí, y ya hablo como persona prudente que soy y ya he visto muchas historias de este tipo, creo que deberíamos ser un poquito prudentes, ¿no? La catarsis colectiva de los anticuarios, que es una historia que se resume en codicia,
sí,
verdaderamente, pues, vender la piel del oso antes de cazarlo. Afortunadamente, el Estado ha estado ahí bastante rápido.
Tenemos un Caravaggio, todo el mundo gritando, lo tenemos. Bueno, habrá que esperar.
Sí, sí. Bueno, espero que sea, porque si no, sí, como dicen en Italia, puede ser una bruta figura.
Sí, sí. Benito Navarrete, muchísimas gracias por aclararnos qué proceso ha de seguir una obra de este tipo ante la sorpresa de la comunidad. Gracias y buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Buenos días.